O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, jueves 30 de enero. Muy caro les va a salir el guacamole para el Super Bowl en los Estados Unidos, si es que el presidente Donald Trump aseguró que impondrá un arancel de 25% a productos importados de México y Canadá debido a políticas migratorias, comerciales y contra el tráfico de fentanilo en ambos países.
Y pondré el arancel del 25% en Canadá y por separado el 25% en México. Y realmente tendremos que hacerlo porque tenemos déficits muy grandes con esos países. Esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo.
No hubo sobrevivientes. Un avión de pasajeros chocó ayer por la noche con un helicóptero del ejército de los Estados Unidos mientras aterrizaba en el aeropuerto nacional Ronald Reagan. Se aproximaba. Era la aproximación al aterrizaje. Hoy el presidente Trump culpó a los demócratas y a las iniciativas de diversidad en el gobierno federal por este accidente en el que murieron todos los tripulantes, 67 personas sobre el río Potomac.
Y cuando dejé la oficina y Biden tomó las riendas, cambió las políticas de aviación para bajarlas al mínimo histórico. Puse la seguridad primero. Obama, Biden y los demócratas pusieron la política antes.
Haciendo la chamba que el Poder Judicial no quiso hacer. Y es que en el Senado se lleva a cabo la tómbola de los aspirantes a juzgadores inscritos ante el Comité de Evaluación del Poder Judicial con el objetivo de seleccionar a quienes serán candidatos a la elección que se celebrará el primer domingo de junio. El proceso lo encabeza el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.
Se irán publicando las listas a insacularse o en su defecto las listas de las personas que al no haber necesidad de insaculación pasarán de manera directa como candidatas a la boleta para la elección del primer domingo de junio.
En unos minutos me enlazo al Senado de la República para actualizarle esta información. En otro tema, una más del Poder Judicial, y es que liberaron a la esposa del Mencho. Una jueza federal ordenó la liberación anticipada de Rosalinda González Valencia. Le digo, esposa del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República va a impugnar este fallo ante un tribunal colegiado de apelación en materia penal de Morelos. Este tema lo vamos a analizar con David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Cero impunidad al feminicidio. La presidenta Sheinbaum se pronunció sobre la sentencia que recibió el Fofo Márquez por el delito de tentativa de feminicidio, expresando su firme apoyo a las víctimas de violencia de género. Recordó el caso de la joven Ariadna Fernanda, que la Fiscalía del Estado de Morelos en su momento quiso ocultar, quiso empañar su feminicidio.
Acostumbraban las fiscalías decir, pues es que es suicidio. Hay muchos casos así. Cualquier muerte por violencia es terrible, pero el feminicidio se cataloga como la muerte violenta por el solo hecho de ser mujer. Entonces, cero impunidad al feminicidio.
Nueva ley contra la burocracia y la corrupción. La presidenta Sheinbaum presentó la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción. El titular de la Agencia Nacional de Transformación Digital, José Merino, señaló que con esta norma se va a reducir a la mitad la cantidad de trámites, los requisitos y los tiempos de resolución.
El objetivo es que disminuyan los trámites, y al disminuir los trámites, pues también se elimina cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano. Y es una ley nacional porque incluye federación, estados y municipios.
Ni tan transparentes, ni tan autónomos, ni tan inocentes. Y es que la presidenta anunció que se hará una investigación a funcionarios del INAI por el caso de corrupción del que le informé ayer. La presunta extorsión a la Federación Mexicana de Fútbol a cambio de eliminar multas. Le pedían a la FEMEXFUT boletos para el Mundial que se celebrará el próximo año. Y del Mundial conversaré más adelante con Gabriela Cuevas. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital, en esta ocasión sobre la avenida Doctor Río de la Loza, donde incrementa el aforo vehicular, esto a partir de la zona de la avenida Cuauhtémoc y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para continuar hacia la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde hay la circulación complicada sobre avenida Guelatao, procedente de la calzada Ignacio Zaragoza, y hasta por lo menos la zona del eje 6. Por similares condiciones registra la calzada Ermita Iztapalapa a partir de las inmediaciones de la avenida Javier Rojo Gómez y hasta por lo menos la zona del distribuidor Puente de la Concordia. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable registra la zona de calzada Misterios para quien deja atrás las inmediaciones del eje 4 norte y tiene como destino el circuito interior. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial Hernández. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Ayer por la noche, un avión con 60 pasajeros y 4 tripulantes colisionó contra un helicóptero del ejército de los Estados Unidos, un helicóptero tipo Black Hawk, mientras se aproximaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Arlington, cerca de Washington, a un lado del río Potomac. La aeronave se precipitó al río helado y todos los tripulantes fallecieron en este lamentable accidente. Paco Villalobos, compañero, me enlazo contigo a los Estados Unidos con los avances de la investigación. Todavía estamos asombrados, tristes, es impactante lo que sucedió, pero pues muy extrañados de que un accidente así hubiese podido ocurrir, que no hay controladores de vuelo, que los aparatos no cuentan con los equipos necesarios para percibir el aproximamiento de otra aeronave. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, o sea, estamos hablando del peor accidente aéreo, o sea, el accidente aéreo que más muertes ha causado, imagínate, desde los ataques del 11 de septiembre aquí en Estados Unidos. No se había repetido algo así, en que hayan muerto tantas personas al mismo tiempo por un accidente aéreo, desde los trágicos, y eso no fueron accidentes, fue un ataque terrorista. Y sí, o sea, las aeronaves, precisamente a raíz de un accidente que tuvo una aeronave mexicana aquí en territorio norteamericano, un avión de Aeroméxico en Cerritos, California, en 1986, en agosto, a raíz de ese accidente, Juan, cada avión militar o cada avión comercial tiene un sistema que se llama TICAS, el Traffic Information Collision Alert, que precisamente le informa a los aviones la altura, la dirección o la distancia que existe alguna otra aeronave en su espacio aéreo. El problema con el TICAS, Juan, es de que no funciona abajo de los 1,000 pies de altura. Y estas dos aeronaves, como ya estaba este CRJ-700 de American Airlines en su aproximación para aterrizar en la pista 33, son las pistas más ocupadas de toda la Unión Americana y por ende de todo el mundo, no daba la información, digamos, adecuada, como si estuviera arriba de esos 1,000 pies. Y es con este Black Hawk, choca contra este avión. Los pilotos del Black Hawk estaban haciendo un ejercicio de continuación de gobierno, por ende estaban utilizando gogles para visión nocturna, que no tienen la misma ángulo de el parámetro de visión que tiene sin tener los lentes puestos, y obviamente combínalo con uno de los espacios aéreos más concurridos.
Y los controladores de vuelo, Paco Villalobos, porque hay mucha información en redes sociales, pero lamentablemente también puede haber mucha infodemia. Hay versiones que dicen que la administración Trump corrió a controladores de vuelo y que esto podría ser resultado de ello. Por su parte, Donald Trump está culpando a gobiernos demócratas de haber creado las condiciones para que este accidente sucediera.
Y lo peor de todo, Donald Trump, desde la Casa Blanca, acusando, literalmente en pocas palabras, de que porque los controladores aéreos eran negros, o chinos, o mexicanos, o parte de las minorías, o gente discapacitada.
Vamos a escucharlo, Paco. Sucedió.
And then when I left office,
y cuando dejé la oficina y Biden tomó las riendas, cambió las políticas de aviación para bajarlas al mínimo histórico. Puse la seguridad primero. Obama, Biden y los demócratas pusieron la política antes. Y pusieron las políticas a niveles que nadie había visto, porque este fue el nivel más bajo. La política fue horrible y las políticas aún peor. Es por eso que hace una semana firmé una orden ejecutiva para recuperar los estándares más altos para dirigir el tráfico aéreo y otros trabajos importantes.
Y bueno, a eso le sumamos lo que acabas de señalar, Paco Villalobos, que bueno, el discurso xenofóbico no podría faltar en estas declaraciones, ¿verdad?
Sí, especialmente ese desafortunado individuo que, insisto, o sea, no tiene ningún tipo de una pizca de evidencia, Juan, para estar acusando, que ni siquiera sabe qué persona estaba trabajando en la torre de control. Y perdóname, o sea, el hecho de que sean amarillos, morados, verdes, azules o de cualquier color o raza que haya sido esa persona, eso no tiene nada que ver. Porque para tener ese trabajo tienes que ir a la escuela, tienes que tener entrenamiento, tienes que pasar muchos exámenes, incluyendo de seguridad, prácticamente como para ser agente de seguridad del presidente Trump, como para que esté diciendo ese tipo de cosas que no puedo decir al aire qué tipo de cosas son.
Pero todas las entendemos. Paco Villalobos, vamos a estar muy pendientes de lo que las investigaciones arrojen como la causa de este lamentable accidente. Y, por supuesto, nos unimos a las condolencias del pueblo norteamericano y de las familias de quienes iban a bordo de estos aparatos, porque eran dos, un avión y un helicóptero. Te mando un abrazo, Paco.
Fuerte abrazo, compañero. Buenas tardes.
Y esto dijo al respecto la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre este terrible accidente en Washington ayer.
Muy, muy lamentable. Y pues siempre nuestra solidaridad a las familias que pierden a un ser querido y a las personas que fallecen en un accidente como estos, ¿no? Y ya pues tendrán que hacer las investigaciones conducentes y aclarar exactamente qué fue lo que pasó.
Y bueno, en más temas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en entrevista desde la Casa Blanca, luego de firmar órdenes ejecutivas, aseguró una vez más que impondrá un arancel del 25% tanto a los productos que van de México a los Estados Unidos como los productos que van de Canadá a ese país. Dijo que tiene sus razones por las que impondrá las tarifas, la migración, el tráfico de drogas, principalmente el fentanilo, y por el gran déficit que existe. Escuche.
So we'll be announcing the...
Así que anunciaremos los aranceles para Canadá y México por varias razones. La primera es la gente que llega a nuestro país de manera tan horrible y en tanta cantidad. La segunda son las drogas, el fentanilo y todo lo demás que ha entrado al país. Y la tercera son los subsidios masivos que estamos dando a Canadá y México en forma de déficit. Y pondré el arancel del 25% en Canadá y por separado el 25% a México. Y realmente tendremos que hacerlo porque tenemos déficits muy grande con esos países. Esos aranceles pueden o no aumentar con el tiempo.
Jenny Valencia, voy contigo. Después de estas declaraciones, bueno, el subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, él manifestó que el gobierno de México esperará hasta que Donald Trump dé a conocer su política comercial en materia arancelaria para fijar su postura, hacer alguna evaluación, calcular el impacto que podría tener en la economía nacional, aunque se sabe, la presidenta ya lo dijo, hay un plan. También el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo, hay un plan. Jenny, el reporte. Buenas tardes.
Así es, comentarte, Juan, muy buena tarde, y comentarte que la Secretaría de Hacienda anticipó que efectivamente ya hay algún plan, estrategias para enfrentar la posible imposición de aranceles, entre ellas el Plan México. Esto se espera hacerlo, pues digamos, público hasta después del 1 de febrero, que se prevé que el gobierno de Estados Unidos presente de manera oficial este anuncio de imposición de aranceles. Vamos a escuchar al subsecretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
Pues hasta que no conozcamos lo específico, digamos, de la política comercial de los Estados Unidos, no podremos hacer alguna evaluación. No tenemos en este momento una forma de hacer cálculos específicos para conocer el impacto. Sin embargo, existen planes, estrategias. El Plan México forma parte justamente de una estrategia más integral para, más allá de los detalles de la política comercial, es una apuesta por el crecimiento, es una apuesta por la integración regional.
Algo importante, Juan, es que la Secretaría de Hacienda rechazó que la contracción de 0.6% que se registró en el crecimiento económico durante el cuarto trimestre del año pasado implique que el país esté entrando en una recesión, pues más bien se debe a factores climáticos ante la extrema sequía que se ha reportado en los últimos meses, y aunque se espera que los efectos sean temporales, el subsecretario reconoció que la sequía podría traer un impacto, Juan, mayor para la economía del país que la imposición de dichos aranceles que pretende hacer el presidente Donald Trump, cuyo anuncio oficial se espera el próximo 1 de febrero. Es el reporte y estamos atentos, Juan.
Estamos atentos a ver qué sucede el próximo sábado. Muchísimas gracias, Jenny Valencia. Te mando un abrazo fuerte.
Igual para ti, excelente tarde. Hasta pronto.
Se lo adelantaba, me enlazo al Senado de la República, donde se lleva a cabo el proceso de insaculación de los aspirantes a participar en la elección judicial del Comité del Poder Judicial, ya que el Comité detuvo este proceso. Sara Pablo, ¿cómo va la cosa allá en el Senado? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo desde el Salón de Plenos del Senado de la República, donde la mesa directiva avanza en la definición de candidatos a diversos cargos del Poder Judicial, jueces, magistrados y ministros para la elección de personas juzgadoras a celebrarse el próximo 1 de junio. Solo de aquellas que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial son ya pues más de 4 horas desde que inició el procedimiento en este salón, donde se colocaron, como vemos en las imágenes de mi compañero Luis Ramos, estas dos tómbolas con sus respectivas esferas numeradas. Las secretarias de las mesas de la mesa directiva son las encargadas de realizar este sorteo, en el que está presente un notario público. Decirte que la lista de aspirantes suma 1,239 personas. En esta se contemplan 190 que llegaron pues prácticamente de último momento por parte del Tribunal del Poder Judicial, y 3 que mandó la misma Suprema Corte de Justicia. Decirte también que fueron incluidas ya en este procedimiento y se realizarán un total de 68 insaculaciones. Concluyeron ya 46 para jueces de diversos circuitos y especialidades, juezas.
Estamos
también
pendientes, Sara. Me enlazo contigo, si me lo permites, más adelante. Y nos vamos a una pausa. Regresamos con más información.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana en la Conferencia del Pueblo, en Palacio Nacional, se anunció la creación de la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y corrupción. José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que el objetivo será reducir a la mitad el número de trámites, requisitos y tiempo de resolución de trámites, así como digitalizar al menos el 80% de estos trámites.
Que es parte central, priorizar siempre los trámites de mayor volumen de uso y de mayor, que atienden a grupos en mayor vulnerabilidad. Esto implica además, porque no se trata solo de hacer una modificación normativa, sino también de generar pues todas las capacidades que permitan a la Federación, pero también a los estados y municipios, llevar a buen puerto esta agenda, y se crea el Centro Nacional de Tecnología Pública, que realmente es un modelo único en el mundo.
La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con esta ley y con la reducción de la burocracia se va a fortalecer el combate a la corrupción, y puso un ejemplo de que si una pequeña empresa quiere registrarse y ser proveedora del gobierno, pues no tendrá que hacer 10,000 trámites como sucede en la actualidad.
El objetivo es que disminuyan los trámites
Y al disminuir los trámites, pues también se elimina cualquier posibilidad de corrupción entre una ventanilla y el ciudadano o la persona. Entonces le vamos a llamar así, Ley Nacional para Eliminar Trámites y Corrupción. Y es una ley nacional porque incluye federación, estados y municipios. Entonces, si una persona va a sacar su acta de nacimiento, se simplifica todo para que pueda tener su acta de nacimiento muy rápido.
Otro tema en la mañanera fue la sentencia de 17 años y medio al influencer al Fofo Márquez por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La presidenta Sheinbaum pues recordó el caso por el que denunció al fiscal de Morelos, Auriel Carmona, usted también lo recordará, por haber encubierto el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Cualquier muerte violenta de mujeres debe investigarse como feminicidio, señaló la presidenta, quien también dijo que las recientes modificaciones a la Constitución buscan dar a las mujeres una vida libre de violencia, por lo que habrá cero impunidad.
Porque cuando hay una mujer o se encuentra el cuerpo de una mujer que fallece por una muerte violenta, acostumbraban las fiscalías decir, pues es que es suicidio. Hay muchos casos así. Cualquier muerte por violencia es terrible. Pero el feminicidio se cataloga como la muerte violenta por el solo hecho de ser mujer. Entonces, cero impunidad al feminicidio.
En otro tema que también se trató en este espacio el día de ayer, recordará la denuncia que directivos de la Federación Mexicana de Fútbol interpusieron por presunta extorsión a funcionarios del INAIM. Les intentaron pues sacar boletos para el Mundial a cambio de reducir algunas multas. Bueno, la presidenta Sheinbaum esta mañana informó que esto no se queda en una nota, que se va a investigar y que se va a investigar a fondo.
No fue hace mucho. Digo, nomás para los que sigan defendiendo al INAI. O sea, ya no solamente eran los centros nocturnos, los viajes, sino la corrupción vinculada con la disminución de una multa, que vamos a hacer la investigación. No es solamente una nota, se va a hacer la investigación. Entonces, nepotismo. O sea, era un instituto, era un instituto que supuestamente estaba dedicado a la transparencia, que lo han defendido a capa y espada a la oposición y que pues esta última ya se suma a todas las anteriores.
Era un instituto, recalca la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, se fueron del table dance y ahora hasta allá de ahí se querían ir. Se recordará porque se fueron un table dance, un comisionado del INAI, está verificado. Se fue un table dance y pagó con la tarjeta del instituto, es decir, con los impuestos de los mexicanos. Ya también querían irse al Mundial de Fútbol. Por cierto, más adelante hablo del Mundial de Fútbol y de cómo se recibirán en México a los equipos, a los aficionados, pero sobre todo cómo habrá Mundial para todos los mexicanos con Gaby Cuevas. Ya llegó, con ella más adelante converso. Antes, otro tema de la conferencia mañanera sobre el tema de las y los mexicanos deportados a Estados Unidos. La presidenta de nuestro país rechazó que lleguen esposados. Dijo que hasta el momento se han detectado solo dos casos que luego de las entrevistas que se les hacen para determinar si fueron violados sus derechos humanos, concluyeron que sí, por lo que sí se procedió a iniciar las denuncias correspondientes en Estados Unidos.
En todos los casos, cuando llegan a México, llegan sin esposa, sin ningún elemento. Cuando llegan, se les hace una entrevista para saber si hubo violación a sus derechos humanos. Tenemos de estos días dos casos. Uno de una mujer guatemalteca y otro de un compatriota que hablan de violación a sus derechos humanos. ¿Qué se hace en ese momento? Tanto la queja por parte de Relaciones Exteriores a la organización, a CBP en Estados Unidos, y una denuncia en Estados Unidos para que se revise el caso.
Vamos con otra información. ¿Qué cree una más del Poder Judicial? Una jueza federal concedió la libertad anticipada a Rosalinda González Valencia. ¿Le suena el nombre? Ella es esposa de Nemesio Oseguera Cervantes de El Mencho, capo del cártel Jalisco Nueva Generación líder, y fue sentenciada a 5 años de prisión, sentenciada, por el delito de lavado de dinero. Bueno, allá una jueza determinó que se portó bien, entonces que había elementos para reducir su pena. David Saucedo, voy contigo, qué gusto saludarte, especialista en temas de seguridad. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte a tu auditorio, a tus órdenes.
Pues otra más del Poder Judicial que nos convoca a una conversación. Estimado David Saucedo, ¿cómo ves esta determinación judicial? pues que hace 2 años, ¿no? Poco menos de 2 años se le dictó sentencia a esta mujer de 5 años acusada de lavado de dinero y de formar parte de una organización delictiva terriblemente violenta, el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo ves la resolución, David?
En efecto, Juan, y es justamente este tipo de resoluciones las que dan fuerza y vida a la reforma que tan cuestionada que en su momento...
David Saucedo, estamos perdiendo la comunicación contigo. A veces, si te mueves unos pasitos, yo recomiendo que sea a la izquierda, se mejora la conversación. A ver si te podemos escuchar mejor.
¿Ahí me escuchas, Juan?
Mucho mejor, si te moviste a la izquierda, ¿va?
Así es.
Se nota, David. Adelante, adelante, voy contigo.
Sí, me moví de manera figurada. Yo soy de centro. Te decía que, en efecto, este tipo de situaciones lo que hacen es dar fuerza a la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y por Morena. Sabemos que hay muchos jueces y magistrados que lamentablemente operan del lado del crimen organizado. Se había integrado una investigación en contra de la esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. Incluso en los Estados Unidos también tengo entendido se aportaron elementos para que se diera su aprehensión. Tú lo recordarás, en una zona residencial de la zona metropolitana de Guadalajara. Finalmente se le pone en libertad de manera inexplicable, aun y cuando se sabía que formaba parte de la cúpula del cártel y de la red de financiera y de blanqueo de capitales de dicha organización criminal. Se cae de esta manera parte de la estrategia que había lanzado el gobierno federal junto con Washington para apretar el primer círculo familiar de Nemesio Ceguera, alias El Mencho. No solo fue en contra una orden de captura en contra de su esposa, sino también la extradición de su hijo, El Menchito, y también de una orden de aprehensión en contra de su hija, una joven apodada La Negra. Es decir, si jueces y magistrados echan por tierra la labor de investigación de las agencias dedicadas a la Procuración de Justicia, pues la verdad es que no podemos hacer mucho. Lo cierto es que tiene que haber forzosamente una instancia en donde se puedan apelar ese tipo de fallos, porque de seguir así no tiene ningún sentido que sigamos realizando labores de investigación criminal. En México casi todos los narcotraficantes de alto perfil, con la excepción del Mayo Zambada, pisaron la cárcel y todos ellos en algún momento fueron puestos en libertad por algún juez o magistrado.
Así es, y habremos de analizar también lo del Mayo Zambada, porque un periodista de Proceso narró aquí que sí habría sido detenido, bueno, sí es cierto, no pisó la cárcel, que habría sido detenido y liberado a las pocas horas por una cifra que, por supuesto, era de millones de dólares, pero de la camioneta lo soltaron. Oye, la Fiscalía General de la República, por supuesto que interpondrá un recurso, se señaló que no sale de la cárcel esta mujer, Rosalinda González Valencia, hasta que sea confirmada en la última instancia judicial. ¿Cómo ves la perspectiva del caso? ¿Permanecerá en prisión o tú crees que sí pueda salir de la cárcel?
Yo esperaría que ya se haya aprendido con esta larga curva de aprendizaje que tuvimos. Tú recordarás otro caso también muy emblemático, la liberación de Rafael Caro Quintero, que se presumía que no iba a tener ningún tipo de actividad criminal, salió de la cárcel y a los pocos meses había fundado el cártel de Caborca. En el caso del primer círculo de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, es necesario que las autoridades federales intervengan de manera decidida para evitar que pueda estar en libertad, en virtud de que ella tiene los contactos, los recursos y es escuchada por los demás generales del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que sin duda esta sería un punto a favor de esta organización que poco a poco ha logrado poner en libertad a integrantes de su red criminal. Esto aprovechando las fisuras que tiene nuestro sistema judicial. ¿Y para qué decirte de aquellos elementos del Cártel Jalisco que están en prisión, pero que están en nuestro sistema penitenciario, que es sumamente poroso y corrupto?
Sin duda.
Es decir, lo que tenemos que hacer es apretar en los tres frentes, por un lado las capturas, por otro lado las sentencias condenatorias, y finalmente sanear nuestro sistema penitenciario.
Nos queda un minuto, David Saucedo. ¿Qué mensaje le da el Poder Judicial, esta juzgadora, a la población en México y al crimen organizado con esta determinación?
Se refrenda la mala imagen que muchos mexicanos tienen, o bueno, en sumo tenemos, acerca del Poder Judicial, que comete cualquier cantidad de errores y que deja muy mal paradas a las autoridades. Normalmente responsabilizan a las instituciones de Procuración y Justicia por presuntos errores en la integración de las carpetas o errores en el debido proceso. Después de revisar muchos de estos casos,
uno cae en la cuenta de que no había tal, de que no había errores en el debido proceso. Más bien hubo un fallo de un juez, un magistrado, que por alguna circunstancia, incompetencia o corrupción, finalmente fallaron a favor de los delincuentes. Me parece que es muy mal mensaje y deja sin argumentos a quienes se oponen a la reforma del Poder Judicial.
Totalmente sin argumentos. David Saucedo, muchísimas gracias. Abrazo fuerte y estamos en comunicación. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues ya se lo decía, se les va a poner muy caro el guacamole en los Estados Unidos a los aficionados del Super Bowl. Donald Trump aseguró hoy, una vez más, insistió en que su administración implementará arancel del 25% a productos mexicanos y canadienses. Eugenio Segura, senador de la República por el estado de Quintana Roo y economista, colaborador de este espacio, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, senador?
Muy bien, muchas gracias, estimado Juan. Muy contento de estar aquí de regreso de Fitur, ya aquí en Quintana Roo.
Así es, les fue muy bien y otro día hablamos de ese tema porque hay alianzas importantes del estado de Quintana
Claro
Roo
que sí.
Con empresas hoteleras y empresas que organizan viajes, en fin. Pero Eugenio Segura, de aquí al sábado seguimos como que en la cuerda floja, en la incertidumbre con respecto a los aranceles. Donald Trump dice una cosa, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dice otra, se sugiere que podría irse la discusión hasta abril, pero hoy Trump insiste una vez más que va a poner aranceles. ¿Cómo ves? ¿Juzgamos a Trump por lo que dice o por lo que hace?
Pues mira, yo creo que esta es una discusión muy relevante para México. Como tú bien dices, estamos todos pendientísimos de lo que va a pasar en los próximos días. Y es importante recordar que esta problemática tiene que ver con un tratado que es el T-MEC. El T-MEC es sumamente importante para los tres países, para Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. Y en el tema del comercio bilateral, tenemos que las cifras del 2024, que ya son cifras oficiales, fueron casi 780 mil millones de dólares entre el comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, estamos hablando que prácticamente el 80% de las exportaciones mexicanas son hacia los Estados Unidos de América. Entonces, claro que estamos muy pendientes de los próximos días, pero también estamos muy pendientes de los anuncios de la doctora Claudia Sheinbaum. Ella ya anunció también, como respuesta a este anuncio de Donald Trump, el Plan México, para también no solamente estar esperando el anuncio del presidente Trump, sino también pues poner las manos a la obra.
Gino Segura, se ha anunciado que hay un plan en México, que hay un plan en caso de que en efecto, a partir del sábado, del primero de febrero, se imponga por parte del gobierno de Donald Trump a México y a Canadá también, pero estamos hablando del caso de México, aranceles del 25%. ¿Qué tendría que incluir este plan, estas acciones del gobierno de México? Te pregunto como economista, pero también como representante popular, reciprocidad, mayores tratados con otras naciones, te escucho.
Así es. Bueno, primero que nada, ella ya anunció algunos puntos específicos que me gustaría recalcar. Uno de ellos es un punto en el cual se contempla una inversión de 277 mil millones de dólares entre el 2025 y 2030 para fortalecer la industria manufacturera y reducir la dependencia de las importaciones asiáticas, especialmente de China. Y aquí también me gustaría recalcar el hecho de que cuando un país pone aranceles, en este caso estamos hablando de los Estados Unidos de América, automáticamente lo que se puede esperar por parte de los economistas es que esa moneda se aprecie con respecto a la moneda de los países que están siendo atacados con los aranceles. En este caso, por ejemplo, el dólar se va a fortalecer con respecto al peso, ¿no? Entonces, hablando de este ejemplo en específico, también podemos esperar que el impacto no sea tan fuerte porque pues precisamente nuestra moneda se abarata para ellos. Eso que hace a su vez que se abaraten los productos mexicanos para para el país americano. En otro ámbito, por ejemplo, el turístico, que en el caso de Quintana Roo, el estado que represento en el Senado,
¿sí?
Pues tenemos también una oportunidad en la cual el dólar, siendo una moneda que se fortalece, pues también tiene una implicación en la que los americanos pues tienen un mayor poder adquisitivo en el sector turístico en nuestro país.
Rápidamente te pregunto, Eugenio Segura, ¿le vamos a seguir aquí en México comprando maíz a los estados republicanos? Porque lo hacemos.
Pues mira, yo creo que esa es una gran pregunta. Yo creo que eso va a ser uno de los temas que se van a tocar derivado de los próximos días en cuanto a lo que anuncien los Estados Unidos. Sé, tengo entendido que Marcelo Ebrard tuvo ahí también unas entrevistas dentro de las cuales también él dijo que estaban listos y preparados para aranceles a pues algunos productos americanos, pero que no querían decir más información hasta recibir la información que tengamos de los Estados Unidos.
Eugenio Segura, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos escuchamos la próxima semana y estar muy pendientes de lo que se dé a conocer el próximo sábado.
Así es, hay que estar muy pendientes del sábado y por supuesto platicamos la siguiente semana.
Gracias. Saludos. Eugenio Segura, senador de la República por el estado de Quintana Roo. Y ahora es momento, se lo adelantaba, está Gabriela Cuevas con nosotros, analista internacional, sí, colaboradora de este espacio también, pero representante del gobierno de nuestro país, del gobierno de México, para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol, Asociación de la FIFA, pues, 2026. Gaby, bienvenida. Estás cargada de trabajo, no sabes cómo te agradezco que nos acompañes como cada semana.
Juan, muchísimas gracias. Siempre feliz de estar en tu espacio y de recibir toda la retroalimentación que encontramos en las redes sociales.
Te voy a compartir algo a nuestra audiencia, porque se vale, ¿no? Aquí no hay secretos. Tengo muchos amigos y algunos familiares que son, digamos, fifís. Y me empezaron a pedir tu teléfono. Oye, veo que Gaby Cuevas está en tu programa, me decían por ahí. Préstame su teléfono porque tengo una constructora. A ver qué parte de que en la 4T no hay influyentismo. Directo a su oficina, a la presidencia de la República. Yo no soy la instancia. Te han de estar lloviendo los buitres, Gaby Cuevas. Pues el recuerdo de los mundiales anteriores y los grandes negocios que se hicieron, ¿no?
Fíjate que sí, Juan. Ahora que lo mencionas, sí, sí ha habido una etapa personalmente pues un tanto difícil de ubicar a la gente en la nueva realidad que vive nuestro país. Digo, como se hacía entrando en la anécdota, hubo hasta una llamada que me decía, yo fui tu compañero, ¿no? Alguien con quien nunca toma ni un vaso de agua. Y yo te voy a asesorar de fútbol. Ay, no me digas. Pero me vas a dar boletos. Y le dije, pues yo no tengo boletos.
Los boletos, todo el mundo te va a estar hablando.
Pero, mira, pero si, con estas palabras como de que tú le debes algo, ¿ya sabes? O sea, sí, como, claro, como haber échalos para acá.
Te di de mi chocolate en el kinder.
Pues, pero ni siquiera, pues. O sea, ni eso, ni un vasito de agua. Y ahí está así como de me la debes. Y hay mucha gente que en efecto no entiende que México ya cambió y que la organización del Mundial de Fútbol en México 2026 también cambia. El mandato que tenemos es de hacer un evento popular, cercano a la gente, que llegue a los barrios, colonias y pueblos. No un evento del influyentismo y de consígueme mis boletos o encárgame una obra.
Díselos a los comisionados del INAI. ¿Cómo ves esta denuncia que presenta la Federación Mexicana de Fútbol contra funcionarios del INAI? Pues que les exigían boletos para el Mundial, están cotizadísimos y les decían, no, te bajamos unas multas, hazme el favor.
Bien, yo creo que es gravísimo y como lo señaló hoy la presidenta de México, pues estamos hablando de quienes se decían que eran los grandes salvaguardas.
Próceres
de la honestidad y la transparencia. Todavía hace unos meses había este debate de envolverse en la bandera de que ¿qué va a pasar con nuestro derecho a la información? Y hoy lo que vemos, pues nada más y nada menos con esta denuncia, es que era una oficina de adjudicación de contratos. Hay que recordar, Juan, de los contratos que le dieron a Xochitl Gálvez, pero también ahora de encargarle al despacho del compadre y además de pedir boletos para el Mundial de Fútbol. Así que eso se acabó. Yo estoy muy contenta con que hoy en México exista la confianza para denunciar y además que exista el compromiso al más alto nivel de que se investigue y se sancione cualquier hecho que sea constitutivo de un delito.
Habla bien de la Federación Mexicana de Fútbol el que hayan presentado esa denuncia. No sé qué opines, Gabriela Cuevas, porque hay que recordar que en el fenómeno de la corrupción, para que alguien sea corrupto,
necesita haber también un corruptor.
Así es.
Y a veces se nos olvida, ¿no? Siempre sobre el corrupto y el corruptor, ¿qué onda?
Yo creo que lo hizo muy bien la federación, ir al órgano interno de control, presentar su denuncia, que ahora se retome esta nota, porque además, insisto, sí deja claro que vamos por un mundial distinto. Estamos a 497 días de la inauguración del mundial en nuestro país. Les dejo aquí la fecha, 11 de junio de 2026. Hay muchísimo, muchísimo por hacer. Estamos trabajando desde en algunos temas de intercambio de información, de mejores prácticas con nuestros socios de este mundial, Estados Unidos y Canadá. Sin duda con las tres ciudades sede, Juan, que están haciendo un trabajo bien comprometido.
Recuérdanoslas.
Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Y no solo a nivel ciudad, sino también a nivel de los estados. Y hay que reconocerlo. Hay gente también que los estadios han estado trabajando, le han metido dinero para remodelarlos, para que realmente nuestros tres estadios, el Azteca, el BBVA y el Akron, cumplan con todos los estándares que les pide FIFA. A mí una de las cosas que más me ha gustado de recorrer estos estadios, me falta todavía el recorrido en el Azteca, es todo el compromiso que existe ya con la sustentabilidad. Ah, es decir, mira, cómo van a lograr que sean mucho más eficientes en términos de energía, en muchos de estos sentidos, hasta del pasto, pues.
Sí.
Entonces, hay una parte muy interesante en esto y que además empata, insisto, con la agenda del Mundial.
Oye, ahí está todo listo, todo en marcha para celebrar un Mundial. Vamos a recibir a los futbolistas, a los equipos, vamos a recibir a los aficionados de todo el mundo que se darán cita en la República, una enorme derrama económica, pero también es un Mundial para los mexicanos que no necesariamente van a poder tener la posibilidad, por la razón que sea, de asistir a los estadios. Esto me parece importante que se dé a conocer, Gabriela Cuevas, porque es un mundial que le pertenece a todos, no nada más a los que pueden pagar un boleto o a los que están cerca del estadio.
Ese, de hecho, es el hashtag que estamos manejando en redes sociales. Un mundial para todos. ¿Por qué? Metamos de matemáticas a la discusión. Son 13 partidos los que se van a jugar en México. 5 en el Azteca, 4 en BBVA y 4 en Akron. Si sumamos todas las personas que van a estar en esos 13 partidos, en los 13 estadios, nos da un total de 850 mil personas. Y somos un país de 130 millones de mexicanos, y ahora sí que el himno podría decir que un futbolero o futbolera en cada hijo te dio. Tenemos que lograr que más allá de la efervescencia, de la importancia que revisten los estadios, pues al final del día de eso se trata, es una copa de fútbol, ¿cómo logramos que el Mundial se viva en todos los rincones y latitudes de México? Y esto va a ser bien importante porque desde el Gobierno de México tenemos el compromiso, primero sí, de trabajar con las tres ciudades, estado sede, pero también de llevarlo a las otras 29 entidades, de sumar a los gobernadores y gobernadoras, a los presidentes municipales, a la iniciativa privada, a las organizaciones sociales. Incluso hay que decirlo, Juan, la verdad es que me han buscado organismos internacionales con ganas de trabajar en este Mundial para todos. ¿Y en qué consiste? Desde la parte de llevarlo a tal vez otros estadios o tal vez las plazas públicas, vamos a analizar opciones. Hay universidades que también dicen yo quiero participar, pero también en activaciones, en que trabajemos directamente con la gente en cómo el fútbol llega, hablando aquí en voz alta y hasta con micrófono enfrente, a las escuelas, a los barrios, a los sitios, a los espacios públicos que se están recuperando. Hay muchísimo que hacer. Hay muchísima gente con ganas. Es increíble, Juan, que si bien empezamos esta participación con el lado mezquino, que sí despierta pues la nostalgia de la vieja política mexicana aplicada al fútbol, también hay mucha gente que sí ya entendió los nuevos tiempos de transformación en México y que dicen, me quiero sumar, yo vengo a dar, ¿cómo le hago?
¡Qué maravilla!
Y cuando yo les digo, porque pues es la verdad, la presidenta cuando me anunció dijo que con un pequeño mínimo apoyo me nombraba. Y es real, yo no manejo presupuesto, nada.
¡Qué maravilla!
Entonces, es una maravilla, ¿no? Es que a mí me decían eso, ¿sí? Oye, ¿no estás preocupada? Al revés, preocupada estar firmando cosas, ¿no? La parte tétrica de ser servidor público está en la responsabilidad administrativa o está penal. Entonces, no manejar dinero es una belleza. Pero la generosidad mexicana, cuando se toca una pasión como el fútbol, Juan, yo les digo, oye, está padrísimo lo que propones, esto sí va a ayudar mucho, pero no tengo dinero. No, ni te preocupes, esto se trata de México. Entonces, la verdad es que se está convirtiendo en una experiencia maravillosa. Yo le agradezco a todas las personas, instituciones, organizaciones, dependencias, todos quienes están sumando. Y sí, vamos por construir un mundial para todos.
Ahí está. Oye, finalmente, Gabriela Cuevas, el otro día creo haber escuchado a Miguel Torruco, hijo, que es muy amigo, no sé si sabías, de Sylvester Stallone, y él dice que nos puede resolver todo el problema en Estados Unidos porque él es amigo de Sylvester Stallone y a su vez Sylvester Stallone es amigo de Donald Trump. Entonces, pues es el apóstol de la diplomacia. Lo escuché que ya se había reunido con la FIFA. ¿Y tú sabes si ya se reunieron?
Mira, entiendo que tuvo una reunión con la Federación, que no la ha tenido con la FIFA, pero
pues, con la Federación Mexicana de Fútbol.
Pues no soy vocera de ninguno de los mencionados, ni soy vocera de la Secretaría de Educación, ni de las dos instituciones. Yo no tengo conocimiento de estas reuniones, Juan.
Ah, ok. Pues,
no participé en ellas, no.
Igual y fueron en el Salón Oval, igual y, donde estrechó la mano de Donald Trump. Y le pasó un mensaje de...
Mira, lo que yo creo que en términos de Donald Trump y demás puede ser bien importante, ya regresando a la agenda seria, Juan, es... Sí. Este mundial está previsto, insisto, para el 11 de junio de 2026. Es un mundial que va a abarcar 21 millones de kilómetros cuadrados. Pasamos de Qatar, que sería como el tamaño de Querétaro, a todo Norteamérica, a 16 ciudades. El reto es enorme. Nos va a ayudar a tener un mayor diálogo con 16 ciudades de Canadá, Estados Unidos y México. Y también a tejer un carril nuevo de entendimiento a través del deporte. Yo sí confío en que el espíritu, el trabajo en equipo, de la planeación y la estrategia, de saber cuándo le conviene a tu equipo darle el pasarle el balón a tu compañero o compañera, también llegue a un mayor entendimiento para toda la región de América del Norte.
Ah, qué bonito lo dijiste, y además de manera futbolera. Gracias, Gaby Cuevas. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias a ti, Juan. Siempre aquí listísimos.
Y si ya oyó, no tiene presupuesto Gaby Cuevas. No
ande buscando ni dinero, ni boletos. Ni contratos.
Y no le voy a dar los teléfonos de Gaby Cuevas. Pero si alguien lo consigue, yo se lo adelanto. Tiene como foto, como avatar, un mensaje que dice feliz año. No, neta, no se venden, regalan boletos del Mundial. No se hacen contrataciones ni de personal, recomendaciones, adjudicaciones y tampoco se maneja presupuesto. Por su comprensión, gracias.
Así ay, es. Ay. Gracias por el anuncio, Juan.
Por si andan insistiendo en el teléfono, ya lo sabe. Gracias, Gaby Cuevas. Y con esto me enlazo rapidísimo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera, porque integrantes de la tribu Yaqui de las comunidades de Belém y Pitaya llegaron a los golpes después de que el gobierno dual intentó controlar recursos y territorio. ¿Qué pasó? Michelle, voy contigo.
Gracias, Juan. Qué gusto saludarte. Pues fue una guerra de yaquis contra yaquis. Es lo más interesante, entre el gobierno tradicional y los yaquis duales, hombres y mujeres. Juan, se aprecia en un video del pueblo de Belém, conocido también como Pitaya, se enfrentaron a golpes producto de la división interna generada por gobiernos duales que disputan el mando interno a las autoridades designadas formalmente de acuerdo con los usos y costumbres tradicionales de esta etnia, Juan. Desde que hubo una intervención con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se veía este tipo de situaciones hasta este miércoles. Ocurrió este miércoles 29 de enero, hay un video circulando en donde claramente se escucha lamentablemente los gritos y los llantos de las niñas y los niños que estaban presenciando estos golpes y pleitos por este territorio. Pero de acuerdo con personas cercanas a los participantes, un grupo comandado por el gobierno dual ha creado esta pues zozobra, Juan, en la comunidad con amenazas a hombres y mujeres y niños, y en el fondo de estas confrontaciones estaría la disputa por los apoyos que entregan a los pobladores dentro del plan de justicia yaqui. Eso habla de la gravedad, Juan, del asunto y que urge sí la intervención del gobierno, por supuesto, federal, pero sobre todo a quien le han encomendado esta situación, que es el gobierno local y al titular del INPI, Juan. Así que vamos a esperar reacciones, ya solicitamos la información, pero por lo pronto las autoridades tradicionales quieren imponer orden y ahora Belém está cerrado y solo se deja ingresar a gente del pueblo ajena, pues a los grupos violentos. Así la situación que se vive en esta comunidad ya aquí, Juan.
Y bueno, pues estamos pendientes, Michelle Rivera. Mañana me comunico, si me lo permites, de nuevo contigo para ver cómo ha evolucionado este asunto. No es menor. Gracias, Michelle, y gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. Estamos en Fórmula Noticias.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona de la avenida Paseo de la Reforma, donde se registra un bloqueo a la altura en la avenida Hidalgo, esto por la presencia de inconformes. Hay que tomarlo en cuenta, anticipar su salida, tomar como alternativa la zona de la avenida de los Insurgentes, las inmediaciones del eje poniente en su tramo avenida del Guerrero, o bien si lo prefiere, las inmediaciones del eje central Lázaro Cárdenas, para evitar este punto de conflicto. En cuanto a la zona poniente de la capital, circulación complicada, registra la avenida Constituyentes, procedente de avenida Observatorio y hasta por lo menos el circuito interior. Similares condiciones registra las inmediaciones de avenida Patriotismo a partir de las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán y hasta por lo menos la zona del circuito interior. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable registra la avenida Oceanía para quien deja atrás la avenida 608 y tiene como destino las inmediaciones del distribuidor Eberto Castillo. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial. Estamos pendientes. Que tengas una muy buena tarde. Y bueno, vamos con temas también de la capital del país. Lamento informarle que Rubén tenía 62 años de edad, trabajaba como conductor de un vehículo por aplicación que fue reportado como desaparecido por su nieta. Fue visto por última vez en la colonia Pedregal de San Nicolás en Tlalpan. Fue hallado sin vida. Lisbeth Hernández, voy contigo y este lamentable reporte.
Así es, Juan, me da gusto saludarte. Lamentablemente, pues tenemos esta información, como ya nos adelantabas. El día de hoy se dio a conocer el hallazgo del cuerpo sin vida de Raúl Díaz Valencia, este conductor de Uber de 62 años, que fue reportado en redes sociales en un video desde el 24 de enero, que fue la última vez que, de acuerdo a su nieta Regina, que fue quien aparecía en este video, pues ella comentaba que justamente fue el último día que se le vio con vida, que se tuvo información acerca de que fue visto por última vez en la colonia Pedregal de San Nicolás alrededor de las 5:45 de la tarde. Sin embargo, fue hallado maniatado con huellas de tortura y pues también encintado de la parte de la cabeza en la zona boscosa de Santo Tomás Ajusco, igual en la alcaldía Tlalpan. Esto es lo que se sabe hasta el momento, y su familia ya confirmó esta lamentable noticia. Lamentable lo que está pasando con los conductores de Uber. Recordemos que hace apenas unos meses dábamos a conocer sobre también la muerte o el asesinato, en este caso el feminicidio, para ser más precisos, de Carla, conductora de Uber, que ocurrió en Azcapotzalco. Lamentablemente el día de hoy es el caso de Raúl Díaz Valencia. Estaremos pendientes para ver qué informan pues tanto las autoridades como pues la empresa en torno a este caso.
Pues nuestras condolencias a la familia de don Rubén. Y estaremos esperando qué dicen las autoridades. Lisbeth Hernández, en otro tema, pero también de la capital del país, de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad realizaron un operativo contra la venta de autopartes en Peralvillo. ¿Qué encontraron, Lisbeth?
Así es, Juan, pues fue muy cerca de la calzada de la Ronda, esta zona que es famosa, muy famosa, justamente por todas estas refaccionarias y locales que se sabe que es donde se venden autopartes robadas, a 5 calles de la calzada de la Ronda, en Mascagni y Warner, fue donde pues se llevó a cabo este operativo en inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Por supuesto, autopartes se encontraron, fueron aseguradas, que fueron embaladas y trasladadas con cadena de custodia a la Fiscalía de Investigación para el Robo de Vehículos y Transporte. De forma preliminar, se informa que 3 personas fueron detenidas y también que 4 locales quedaron asegurados, esto por la posible comisión del delito de encubrimiento por receptación por estas autopartes. Este es el reporte que tenemos acerca de este delito, que sí, pues también fue una promesa del gobierno que va a ser atacado en esta administración.
Gracias, Lisbeth Hernández, que tengas muy bonita tarde.
Pendientes, Juan, buenas tardes.
Nos vamos a una breve pausa, no se vaya. Al regresar, me enlazo al estado de Sinaloa. Hay una detención importante, un generador de violencia no es menor. Los detalles regresando. Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A lo largo de esta semana
Le he presentado testimonios incluso de sinaloenses, de personas que viven en Culiacán, sobre la situación que se vive en el estado, sobre las exigencias totalmente auténticas que requieren atención de pacificar al estado. Ahí están, es una denuncia, es una exigencia, es un reclamo a la autoridad que debe ser escuchado y que debe ser atendido. Y sobre este tema también han denunciado la politización del dolor y de las tragedias por parte de grupos políticos que se trepan, como lo han hecho desde hace cientos de años, a temas que tienen que ver con violencia para de ellos intentar sacar agua para su propio molino. ¿Qué cree? Hay manifestantes en Sinaloa que están denunciando la politización de sus causas y están rechazando a los, dicen, son sus palabras, narcogobiernos del PRI y del PAN. Ciudadanos, familiares de víctimas de la violencia en Sinaloa están dejando muy claro su molestia, sí, contra el actual gobierno en el estado, pero también están manifestando su hartazgo contra quienes por décadas señalan construyen alianzas con el narco desde el poder. En el Congreso del estado de Sinaloa, manifestantes están expresando su enojo ante la politización de su dolor y están acusando a personajes del PRI y del PAN de intentar manipular sus causas para beneficio propio, mientras ocultan con ello su responsabilidad en la crisis de seguridad que enfrenta no solo el estado, sino también el país. Este y más temas del estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, que ya estás de regreso en casa. ¿Cómo estás, Felicitos?
Juan, con el gusto de saludarte, así es, ya estamos en Culiacán precisamente para llevarles desde acá, desde nuestro estado Sinaloa, todo lo que ocurre a todo el país a través de tus micrófonos y de este espacio que gentilmente nos abres día con día. Te informo que hoy y ayer precisamente, hoy lo venía recordando, Juan, cuando estábamos platicando todavía en el estudio, te comentaba, hay movilización importante que se está reportando y efectivamente hoy se conocieron los resultados. Es que el resultado del reforzamiento de seguridad en el estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de la Fiscalía General de la República, también de la Guardia Nacional, detuvieron a un hombre que portaba un arma de fuego corte, también un fusil. Estos agentes de seguridad estaban realizando recorridos de vigilancia en las inmediaciones del Jardín Botánico de Culiacán, es una zona muy, muy céntrica. Ahí tuvieron contacto con un vehículo, le notaron la presencia al conductor, quien aceleró su marcha, emprendió la huida, se inició una persecución, culminó calles más adelante. El conductor del vehículo se impactó con la banqueta de la calle, ahí los efectivos le pidieron que bajara de la unidad, le realizaron una inspección, le encontraron las armas de fuego y también cartuchos útiles, una bolsa con marihuana. Esta persona tiene 19 años, fue detenido, le informaron sus derechos, puesto a disposición de las autoridades correspondientes. De acuerdo con la información que se proporcionó por parte de las autoridades federales, este detenido está vinculado con un grupo delictivo que opera aquí en la entidad, que mantiene asolada la zona. Además, el vehículo donde viajaba cuenta con reporte de robo. Dicen las autoridades que cuando le revisaron el teléfono encontraron unas imágenes demasiado impactantes, hijos. Personas torturadas, personas asesinadas, y es por eso que las investigaciones continúan en contra de esta persona de 19 años que fue detenida hoy en Culiacán. En otros sucesos te informo, Juan, en Culiacán también se detuvo otra persona a bordo de un vehículo, traía cigarros de marihuana, más drogas, en el poblado de San Francisco, esto es en Tacuichamón, en la zona norte, ahí localizado entre la maleza una bolsa negra, había 5 kilos y 1,500 pastillas de fentanilo. De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta droga cuesta casi 42 millones de pesos. En Escuinapa, y esta es una situación grave, en Benito Juárez, en la colonia Benito Juárez, ahí el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y la Profepa, sí, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, catearon un inmueble. Había cargadores, cartuchos, había un león encadenado. Deplorables condiciones, 3 años de edad de este gran felino, y hasta la fecha van, Juan, 11 leones y tigres que se han asegurado desde hace 4 meses y medio, 11 grandes felinos. ¿Quién sabe cómo llegó a todos estos lugares? ¿Cómo llegan estos animales? Y están, pues, casi en calidad de mascotas, encadenados. Ya fue liberado, trasladado a un santuario para su protección en Culiacán. También acá en Culiacán se inhabilitó un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina. Una especie de narcolaboratorio donde se aseguraron mil litros de fenileno. Y ahorita nos hemos estado dando seguimiento a esta información muy cerca de aquí en la zona rural, un enfrentamiento que se dio, Juan, entre elementos del ejército mexicano y luego una persecución. Desafortunadamente hubo un accidente donde dos militares perdieron la vida luego que se volcara una unidad militar. Se reportaron tres militares heridos. De inmediato elementos del ejército mexicano a través de por tierra con una ambulancia y también vía aérea fueron precisamente a atender a estos heridos. Se habla, y falta la confirmación, estaremos atentos, que abatieron a tres delincuentes y que hay por lo menos cinco detenidos en estos enfrentamientos que se protagonizaron en la zona de Costa Rica. Información en desarrollo, te vamos a estar informando conforme tengamos más datos.
Muchas gracias, Felicitos Trujillo, estamos pendientes, cuídate mucho.
Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Importante detención que se da la de Ricardo Torres Urías, 19 años de edad, tenía el imberbe este vinculado al cártel del Pacífico, trabajaba para la facción de los Chapitos, lo detienen en su teléfono celular, encuentran videos de personas pertenecientes a grupos de la delincuencia antagónicos siendo torturados y asesinados. Este sujeto ya no está en las calles, un importante generador de violencia detenido por las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y con esta información nos vamos rápido al estado de Chiapas con mi compañero Leonel Palacios. El alcalde de Villavista, Rosenberg López Roblero, del partido Chiapas Unido, fue detenido. Se le acusa de haber cometido delitos graves. Leonel.
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Precisamente desde Chiapas vamos pues aportando nuestro reporte, la información que se está generando hoy como resultados de los operativos de seguridad. Decirte, como bien lo comentas, que fue detenido el día de hoy el segundo alcalde ya involucrado en delitos con el crimen organizado. Es el de Bellavista, Rosenberg López Roblero, del partido Chiapas Unido, sí, ungido de ahí. Y bueno, pues era en la mañana del día de hoy cuando en sus redes sociales del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, informaba al pueblo de Chiapas sobre la detención del alcalde con los señalamientos pues de actos ilícitos, y estos actos que habrían sido denunciados por los mismos pobladores y que habría confirmado el fiscal general del estado, Jorge Luis Llave Navarca. Decirte que apenas el día de ayer el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar tuvo gira por Bejucal de Ocampo, por El Porvenir, la zona sierra de Chiapas, donde hizo el llamado a la población que no van a pagar derecho de piso a nadie. Es la autoridad, es el gobernador quien les estaba diciendo esto, ni siquiera el gabinete de seguridad les dejó claro, y es una lucha por la pacificación de Chiapas, caiga quien caiga, se está aplicando la ley. Muchas detenciones, Juan, en estos últimos días, y decirte también que apenas el fiscal general del estado, en un dato interesante, reportaba la detención de 15 personas denominadas halcones, entre ellos tres choferes de la plataforma Didi aquí en el estado de Chiapas. Así van las cosas en estos operativos, donde pues la cuenta es también inclusive con servidores públicos, sí, detenidos, se han encontrado involucrados con grupos delincuenciales.
Oye, pues perdón por hacer la comparación, pero ahora sí que qué cambio con el nuevo gobierno del gobernador Ramírez Aguilar con el anterior, ¿eh?
Pues sí, tienes mucha razón, y sobre todo este proyecto de seguridad que se encabeza por la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, que vino a remover conciencias, sobre todo en contra de la delincuencia, porque se está recorriendo todo el estado de Chiapas con resultados, te comento, de recuperación de vehículos robados, abandonados en caminos de extravío, porque pues seguramente en este operativo que observan está la detención generalizada, quienes se encuentran entren como culpables, deciden mejor abandonarlo, sobre todo en la región de los Altos de Chiapas. Sí. ¿Y qué decirte del desmantelamiento de cámaras de videovigilancia?
Pues estamos pendientes. Van las cosas en Chiapas. Estamos pendientes, Leonel Palacios, de las acciones allá en este estado de Chiapas, añejísimas problemáticas a las que se suman nuevas, como la presencia de grupos de la delincuencia. Bueno, pues con una desatención de décadas, parece que hay en estos momentos acciones para evitarlo. El gobernador tiene un buen diagnóstico de lo que sucede en su estado. Estaremos pendientes de la coordinación que tiene con el gobierno federal y sus resultados. Gracias, Leonel.
Hasta pronto, Juan. Estamos pendientes con lo que acontezca desde Chiapas. Buenas noches.
Abrazo hasta Chiapas y de ahí me voy hasta Jalisco con mi compañero Sebastián Mier, porque en Tuchitlán elementos federales detuvieron a 37 personas. Sebastián, el reporte. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Es correcto. En el municipio de Teuchitlán, en la zona Valles de Jalisco, pues elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un total de 37 personas en lo que informaron es un campamento de adiestramiento vinculado al grupo del crimen organizado que controla el estado. Se lograron asegurar 1,818 cartuchos, 4 equipos de radio, equipo táctico y precursores químicos, Juan, en este desmantelamiento en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Pues terrible información ahí en lo que tiene que ver con la violencia que se registra en el estado de Jalisco, que es el estado que mayor número de personas desaparecidas reporta en nuestro país. Hay que estar muy pendientes de las acciones que se lleven a cabo ahí para pacificar este territorio. Por lo pronto, elementos federales detienen a 37 generadores de violencia y les aseguran un campamento de adiestramiento. Hazme el favor. Bueno, estas armas, estos sujetos, estos cartuchos ya no están en la calle y este campamento desmantelado. Gracias, Sebastián.
Correcto, correcto, Juan, y no es el primer caso. También hay casos en Mazamitla y en Tala. Muchas, muchas gracias, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches, estamos pendientes. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Aún mucho, muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves de debate de voceras de partidos políticos, mujeres, siempre en estos debates. Pero antes, rápidamente, le pregunto, ¿ya tiene plan para el viernes? Anote, está con nosotros Alejandro García Virulo, usted lo conoce, a quien saludo con muchísimo gusto por dos temas. ¿Cómo estás, Virulo?
Muy bien, Juan. Muchísimas gracias por esta llamada.
Oye, es que tienes un espectáculo que se llama Memorias de Cuba. Entonces yo no sé si son memorias añejas o temas nuevos que siguen dando de qué hablar, porque Donald Trump el día de ayer pues ya dijo que su intención es enviar a Guantánamo a personas deportadas. Y hay muchos lugares y muchas personas en donde dice que en Cuba se violan los derechos de las personas, y yo estoy de acuerdo con ellos. En Cuba se violan terriblemente, como en pocos territorios, los derechos de las personas. Virulo, en Guantánamo.
Pues sí, y en Guantánamo más. Lo que está tratando de hacer Donald Trump es una especie de Auschwitz, una cosa así, un campo de concentración, pero un campo de concentración no para gente prisionera por algún delito, solamente por ser migrante. Y a mí eso me parece pues una barbaridad. Estoy escribiendo algo al respecto y ya lo haremos por allá. Por lo pronto, estas memorias tienen que ver con un libro que estoy escribiendo que se llama Mis memorias antes de que se me olviden. Y de la primera parte, que es de mi infancia, mi adolescencia y de mi primera visita a México, es que trata este espectáculo. Pero habla de temas muy interesantes, como es el tema de, no sé, de la crisis de los misiles, hablo de mis primeros viajes, hablo de mi primer viaje a México, que fue muy interesante porque tuve la suerte de conocer a Chava Flores y de hacer un programa con él en Sábados con Saldaña, que era un programa que había, que duraba como 1,000 años, ¿no? Era un programa
de
muy
Carlos
largo.
Saldaña, de Carlos, ¿cómo no? Me acuerdo. Con ese me dormía. Y no es que fuera aburrido, sino que duraba mucho tiempo. Oye, Virulo, está este espectáculo, está fantástico. Son muchas anécdotas y musicalizadas. ¿Cuándo, recuérdanos, dónde
Vamos a estar en la librería Gandhi, que está en Miguel Ángel de Quevedo número 121. Es Miguel Ángel de Quevedo y Universidad, es digamos la sede central. Ahí vamos a estar en un foro que tiene muy bonito que se llama Expresarte y vamos a presentar este espectáculo Memorias de Cuba a partir de las 7:30 de la tarde.
Boletos, Pirulo. Bueno,
están todos invitados.
¿Los boletos dónde?
Los boletos se pueden por teléfono, pueden conseguir sus boletos por teléfono o pueden...
¿Y cuál es el teléfono?
Directamente pueden ir a la Gandhi y a ver si quieres te doy el
aquí
el
lo tengo, mira, 55-4800-6364, 55-4800-6364. Pues apúrense porque vuelan estos boletos, Virulo.
Quedan pocos boletos. Entonces, sí, apúrense y compren los boletos para que disfrutemos juntos estos recuerdos.
Vamos a corregir el teléfono, 55-4800, me lo acaban de quitar. De quitar, lo tenía, lo estaba. Ahí está. 55-4800-6346. Ahí está, Virulo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo grande.
Abrazo y nos escuchamos pronto. Y bueno, pues ahora sí, se lo decía. Debate de voceras de partidos políticos, como cada semana. Agradezco muchísimo a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Camila?
Muy contenta de estar otra vez acá.
Qué gusto saludarte. Igual a Sofía Margarito, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano.
De regreso.
¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, muy renovada.
Pacífica, te ves hoy. A ver si es cierto en el debate. Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internacionales del PRI, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Juan.
Qué gusto saludarte. Y como cada semana, Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Débora? ¿Cómo te va?
Muy contenta aquí acompañándolas.
Andan estrenando.
Andamos de manteles largos.
Andan de manteles largos en el Partido Acción Nacional. Yo te quiero preguntar algo sobre este tema porque sale Guadalupe Murguía, ¿verdad?
Así
de la coordinación
es,
de la bancada del PAN en el Senado. Y entonces, pues parece que todas las facciones son dirigidas por hombres. ¿Qué pasa con la paridad? Me refiero a todos, ¿eh? Solo al PAN. ¿Cómo toman dentro del PAN esto?
Bien. A ver, evidentemente hoy estamos atravesando por una situación de renovación en el partido, pero realmente estamos muy contentos internamente de los nombramientos que se han entregado. E incluso hoy, uno que nos enorgullece muchísimo, pues que es el regreso de Ricardo Anaya a la coordinación del Senado de la República.
¿Eso es renovarse? Así, para ustedes es renovarse. Perdón, pero es renovarse.
Falta la coordinación todavía que sea por ahí acompañada. Entonces, pues estamos todavía a la expectativa, pero estamos muy contentos de recibirlos así.
Ahí está, Débora. Muchísimas gracias. Son 2 minutos de participación cada una, porque la vez pasada ya no se oía. Qué bueno que se pone sabroso el debate. Camila Martínez, de Morena. Voy contigo. Y este tema que se da a conocer el día de hoy, una vez más insiste Donald Trump en imponer aranceles a Canadá y a México. Vamos con el tema de México. Sería a partir del próximo sábado. Parece que hay mensajes contradictorios dentro de su propio gabinete. Sí. Te pregunto a Donald Trump, ¿se le debe juzgar por lo que dice o por lo que hace?
Bueno, creo que hay que ser muy cautos con lo que dice Donald Trump. Como bien dices, mientras ha hecho declaraciones de que empezarían estos aranceles ya el próximo sábado, otras personas, por ejemplo, quien está propuesto para ser su secretario de Comercio, hablan de que de implementarse estos se irían hasta marzo o abril. Parece que en realidad, más que ser un tema de... pues sí, una amenaza económica de aranceles por un tema comercial, pues se está utilizando como moneda de cambio. Creo que también es parte del discurso que ha generado Donald Trump y donde ha encontrado eco para su base política, ¿no? Basado en, pues, intentar señalar dedos al exterior para... pues poder decir que ahí empezaron los problemas que en realidad durante mucho tiempo los gobiernos de Estados Unidos pues no han sabido resolver, ¿no? Entonces yo diría, a ver, hay que tener cabeza fría, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy clara, hay que esperar a ver si efectivamente se van a implementar estas, pero también ya hay un plan preparado, ¿no? Ya hay un plan preparado, ahí está el Plan México, ¿no? Que me parece que es indispensable para generar certidumbre por parte de las y los empresarios. Hay un proyecto también de desarrollo para nuestro país que se está impulsando y, por supuesto, también atender el tema no solamente económico, sino también migratorio, ¿no? Toda la estrategia que se ha hecho con México te abraza, el desarrollo, por ejemplo, de esta información con Consulab para que la gente pueda saber los distintos consulados a los que puede asistir. Entonces, bueno, pues yo pondría, ¿no?, principal interés, ¿no?, en tener pues una respuesta a los hechos y no solamente a las declaraciones que puede hacer Donald Trump.
Bueno, pues hay que estar pendientes, pero también con un paso adelante, decía el secretario de Economía el día de antier, me parece, Marcelo Ebrard, que estamos preparados y que no somos ingenuos, pero también estamos confiados. Sofía Margarita, tendría, en caso que se impongan estos aranceles, México que dejar comprarle maíz a los estados republicanos.
A ver, es que creo que justamente esta discusión se parte en dos. Una parte, creo yo, pues le voy a decir moral o simbólica, y una parte, pues evidentemente, digamos, tangible, o ya ahora sí que los pesos y los centavos, ¿no? Decir que hay que dejar de comprarle maíz a los republicanos, pues en lo simbólico me parece maravilloso, yo estaría 100% de acuerdo. En lo práctico y en lo económico y en los pesos y los centavos, pues no sé cómo afecta o beneficia a los mexicanos y al campo mexicano. Yo debo de confesar que me preocupa en esta cosa como de si lo que dice o lo que hace. Yo creo que mucha gente pensó que solamente estaba diciendo cosas, y lo que estamos viendo, menos en estos primeros días de gobierno de Trump, es que mucho de lo que pensamos que solo iba a decir, pues está volviendo acción. Me parece preocupante este como equipo de bullies de patio, ¿no? Donde además puros vatos con mucha lana, con un respaldo además en temas de información, que creo que es una de las cosas que medio dejamos de lado. O sea, Trump no solamente tiene una bola de millonarios respaldando sus acciones, tiene a quienes manejan los datos
15 pues, segundos.
Del grueso del mundo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece preocupante. Debo decir que respecto al Plan México, la verdad, o sea, qué bueno que hay un plan. ¿Cuál es el plan? No está desglosado, no está desmenuzado. Y yo creo que a estas alturas del partido, con el nivel de nerviosismo que hay y el tamaño del bully, no se puede pedir nada más una confianza ciega al pueblo mexicano. Hay que dar peras y manzanas de cómo vamos a reaccionar.
Sofía Carvajal Isunza, del PRI, ¿cómo ves las amenazas de Trump y los aranceles?
Pues mira, Juan, yo pienso que Trump es justamente un bully de barrio. Me parece que la oratoria es una, la narrativa es otra, las ganas, porque es reactivo y puede ser que tenga ganas, pero también tiene gente alrededor que lo podría estar moderando para no ser demasiado agresivo, porque de entrada...
¿Marco Rubio entre ellos? ¿El secretario de Estado?
No, Marco Rubio.
Él ha sido un poco más tenue desde que...
O sea, creo que tiene un equipo, ¿no?, que lo puede moderar y que puede hacerlo entrar en razón en función, por ejemplo, de los aranceles que pudieran perjudicar directamente a los consumidores americanos, ¿no? Entonces, en función de eso, creo que tenemos una posibilidad de bajo a medio riesgo de que el mismo Trump... no sea tan agresivo con el gobierno mexicano, porque dice que tiene una buena relación con él, que hay diálogo, que eso es lo deseable, que haya diálogo con el gobierno mexicano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues justamente esa volatilidad en su carácter, que es reactivo, que explota y que además sabe que tiene al mundo agarrado del cogote, por decirlo de alguna manera,
y rezando.
Con esa retórica agresiva, ¿no?, donde tiene a todos los países, sobre todo a los países latinoamericanos, los tiene en un estado de nerviosismo y de que se sienten amenazados, ¿no? Otro estado podría ser Dinamarca.
Sí. Nos cae la pausa, Sofía. Regresamos de la pausa con otra ronda. Estamos en este debate de voceras de partidos políticos aquí en Fórmula Noticias, hablando de las amenazas de Donald Trump y la posibilidad de que, como insistió el día de hoy, imponga a nuestro país y a Canadá aranceles del 25%, lo que implicaría que se metería un balazo en el pie y que el guacamole para el Super Bowl sería carísimo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Continuamos con el debate entre voceras de partidos políticos Y bueno, le toca la palabra a Débora Martínez, secretaria nacional de Acción Juvenil del PAN. Débora, estamos hablando sobre las amenazas de Trump y el plan que tendrá que presentar nuestro país en caso de que se cumplan. Lo sabremos el próximo sábado si se cumplen o no. Si no se cumplen, estaremos pendientes a ver si no se cumplen en abril, porque la amenaza continúa. Afecta sin duda a los Estados Unidos. Dicen que es el gobierno de Estados Unidos, al imponer sus aranceles, se mete un balazo en el pie. Pero también nos afecta a los mexicanos, Débora.
Yo creo que si hablamos en un tema de afectación, los mexicanos de verdad... es abismal el daño que le provocaría a la economía mexicana. Y no podemos ponernos en un plan de, bueno, ustedes nos ponen aranceles y nosotros también, porque pues quién sale perdiendo en realidad. En un momento inmediato, pues somos las y los mexicanos. Entonces, yo sí creo, bien lo dicen ellos, resuelve tus problemas, México, que sabemos, obviamente, que un problema ya reconocido a nivel mundial, el crimen organizado.
Pero esto es mutuo, tema, perdón, es mutuo, ¿no? También es problema de los Estados Unidos.
Definitivamente, sí. Sin embargo, pues tú te acercas a Sinaloa, lo que está pasando hoy, y dices, oye, ahora, ¿de no qué forma?
Nada más que acabe de ver.
¿Cómo Estados Unidos exporta el 16% aquí a México, pero nosotros el 80%? O sea, a nosotros 23 veces más nos va a afectar. Sin embargo, yo sí creo que no debemos de tomarlo esto a la ligera, ni mucho menos, y tampoco estar esperando. O sea, que perro que ladra no muerde, ¿no? Porque pues ya, oye, yo creo que estamos a nada, absolutamente nada, de verdad, de ver a un Trump que, pues ya, o sea, de verdad loco, que desquiciado, que realmente necesita tener una estabilidad en su gobierno. ¿Y quiénes son los primeros realmente que estamos ahí involucrados en un tema de crimen organizado? Desafortunadamente somos las y los mexicanos. Entonces, yo sí creo genuinamente que, y lo dijo hoy Marcelo Ebrard, somos 20 veces menor la economía, tan pequeña la economía mexicana, que a diferencia del daño que Estados Unidos nos pudiera estar, nosotros estuviéramos generando a Estados Unidos. Entonces yo sí creo que hay que pensarlo, no tomarlo a la ligera como la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo, porque de verdad es abismal el daño que nos va a causar. O sea,
¿sientes que lo está tomando a la ligera la presidenta?
Yo creo que lo está tomando.
20 segundos.
Perro que ladra no muerde. Así de simple, prácticamente. Entonces yo sí creo que se tienen que poner realmente objetivamente a pensar qué es lo que va a pasar y cómo nos va a afectar, porque no podemos estar con dimes y diretes, tú sí, yo no, tú sí, porque en un tú por tú perdemos.
Camila Martínez.
A ver, creo que hay dos cosas que no son ciertas, ¿no? La primera es que se está tomando a la ligera. Eso no es verdad. Y, por ejemplo, hablando del Plan México, a mí me parece muy relevante, ¿no? Los proyectos que se están generando. Por ejemplo, fortalecer la industria estratégica. Por ejemplo, abrir espacios de trabajo. Por ejemplo, lo que se hizo ahora con los empresarios, ¿no? O sea, se reunieron con Nestlé, con el Consejo Coordinador Empresarial. Hay 50,000 empleos listos ya para que en cuanto, si lo cumple, en cuanto lleguen, puedan entrar ya a trabajar, ¿no? Volver a abrir la banca de desarrollo para 30% de las pequeñas y medianas empresas me parece muy relevante, ¿no? Y bueno, pues así, ¿no? El reto es crear, por ejemplo, 1.5 millones de empleos, fortalecer el tema de la profesionalización de los trabajadores en México. Entonces, yo sí creo que está habiendo una estrategia donde, afortunadamente, no solamente es la presidenta de la República, vimos un cierre de filas muy importante también de las y los gobernadores, no solamente de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia, sino también incluso los gobernadores de oposición, los gobernadores de MC, del PAN, del PRI, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que no debemos de caer en la narrativa de Donald Trump del tema de resuelvan ustedes sus problemas. ¿Cuándo hemos visto que realmente haya un interés en Estados Unidos, por ejemplo, de estudiar cómo es que llega a repartirse la droga dentro de Estados Unidos? Conocemos perfectamente
cuáles son...
¿Cuáles son las redes? Ahí está el consumo. Tienen un problema, además de adicción, que no han atendido, ¿no? Y ahí me parece relevante que México también pueda exigir esa parte. Nosotros traemos una campaña muy grande con la Cuarta Transformación, con el gobierno y con el partido, en contra del fentanilo, por ejemplo. Primero que nada, información. Segundo que nada, lo que se está fortaleciendo, por ejemplo, con el caso de atención médica de salud, por ejemplo, ¿no? Y además, ¿no? Con una estrategia, por ejemplo, de ampliación de universidades, en general de atención a las causas y de inteligencia, pero sobre todo, ¿no?
Seguimos hablando de eso y es turno de Sofía Margarita. Sofía,
a ver, yo quiero proponer algo porque creo que justamente hay una palabra que para mí ya está prohibida en la conversación de Donald Trump, que es justamente el tema del fentanilo. Creo que es un distractor gravísimo, creo que se está agarrando de ahí para justificar una bola de barrabasadas, lo cual no estoy menorizando el tema del consumo, ni del narcotráfico, ni de mucho menos, por supuesto, que además se produce en el país. El decir que no se produce aquí, pues probablemente, ¿en dónde se produce? No tengo idea.
Por eso, pero tienes pruebas de que se, perdón, que interrumpa, tienes pruebas de que se produce el fentanilo, porque justo acabo de
hablar con un montón de documentales de periodistas serios.
El del New York Times, no me digas que es serio. Estaban produciendo metanfetamina. No han encontrado un solo laboratorio de producción de fentanilo. Muchos de metanfetamina, el fentanilo parece que llega a México ya procesado y de aquí transita hacia los Estados Unidos. No se ha encontrado un solo laboratorio.
Bueno, vamos a hacer esto.
Y se están buscando.
Vamos a hacer esto porque efectivamente aquí yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como decimos en las redes sociales. Hagamos una mesa de discusión de si el fentanilo se produce o no se produce en México. Pero otra vez nos fuimos a la tangente porque justamente estamos trabajando alrededor de un tema que se ha vuelto controversial, porque a eso se dedica un presidente con la doctrina del shock, como lo hace Donald Trump. Entonces, en lugar de estar hablando de las cosas que sí nos conciernen, como justamente, por ejemplo, me parece muy bien decir que va a haber 50,000 empleos. De verdad, no lo estoy diciendo cínicamente. Pero decir que el objetivo es 1.5 millones de empleos y no decir la ruta del cómo. O sea, todos los que trabajamos en política sabemos que tenemos una cantidad de documentos creados. Todos hemos sido o partícipes redactores de una u otra forma de bellísimas intenciones y de promesas de campaña y de objetivos magnos. Pero del dicho al hecho hay un proceso muy complejo. Y yo reitero, no estoy diciendo que ahora tendrían que desglosar 6 años de sexenio paso por paso, pero ahorita, ante una amenaza que se pueda hacer real en las siguientes 24 horas, porque lo que dijo Trump es que hoy en la noche iban a acordar cómo está el asunto, ¿cómo vamos? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Otra de las cosas que a mí me preocupa y no lo hemos comentado, y creo que nadie, supongo aquí es experto en el tema, pero es una de las discusiones más importantes de esos aranceles. ¿Qué pasa con el petróleo? ¿Se los va a poner o no se los va a poner? Porque ahí sí es un golazo para los gringos también, ¿eh? O sea, ese es una cuña particular que hay que meter en la puerta, porque también, ¿con qué podemos nosotros como mexicanos hacer una contranegociación con Estados Unidos y con qué no? O sea, porque seguramente hay cosas que se producen aquí que allá se producen 16,000 veces más o más baratas o lo que sea, pero nuestro petróleo sí es una discusión,
¿no? Y hay que revisarlo. Se acabó el tiempo, Sofía Margarita. Pregunto a cabina si fueron sus 2 minutos efectivos porque yo la interrumpí. Sí, sí los fueron, Sofía Margarita. Estaba muy apenado contigo.
¡Hombre!
Sofía Carvajal y Sunza, pues ahí está, ¿no? Estados Unidos parece que nada más responsabiliza a México de un problema que es común, que es el tráfico de drogas. Allá en los Estados Unidos está el consumo, allá se quintuplica su valor y tienen una enorme crisis de salud pública derivada principalmente por el consumo de fentanilo. En vez de declarar esa emergencia de salud pública, buscan declarar a cárteles de la droga como organizaciones terroristas. ¿Cómo ves que vaya a avanzar estos temas?
Mira, a mí me parece que nosotros le quedamos a deber a Estados Unidos, le estamos dando el pretexto justamente para que sea tan agresivo y para que se comporte y para que hable, como buscaría tú lo estás diciendo.
Excusa. No, como, sí, a ver, por ejemplo,
cualquier excusa, pero nosotros Canadá, le estamos dando.
¿Por qué está haciendo lo mismo?
Pero a ver, dejamos hablar, por ejemplo, a Sofía.
En Canadá no hay crimen organizado.
Perdóname, pero me toca hablar. Sí. Estamos hablando justamente de que nosotros hemos incumplido en esos aspectos y yo te voy a hacer una aclaración. La droga también se queda en México y a los jóvenes se les ofrece en todos lados la droga.
Regulemos.
Hay mucha droga en México, hay muchos jóvenes con problemas de drogadicción muy serios y creo que no se le da la importancia. Eso de que nosotros no tenemos ese problema porque las familias mexicanas, porque las tradiciones mexicanas, no es cierto. Las familias mexicanas tienen mucha disfunción y también tienen un problema social, de drogas muy serio. Muchos jóvenes entrándole a las drogas porque tienen un tema de salud mental muy serio. Entonces, ponerle el tema en que es que Estados Unidos son los que... No, es que nosotros estamos poniendo la mesa para que eso suceda. Nosotros estamos incumpliendo en temas de seguridad, estamos incumpliendo en temas de narcotráfico y estamos combatiendo al crimen organizado, por eso ya nos rebasa y por eso esta necesidad de ellos, se le encuentran esa fórmula que probablemente no sea la mejor, pero que para ellos les va a funcionar y a ellos les va a valer gorro si nos funciona a nosotros o no.
Camila Martínez, por alusión, voy contigo, además levantaste la mano y te veo que quieres hablar. Se siente.
No, es que a ver,
Por ejemplo, ¿no? Estamos viendo que el tema de los aranceles no solamente es a México. Estamos viendo que también, por ejemplo, a Canadá, que no tiene un tema de crimen organizado, ¿no? Le están imponiendo estos aranceles. Seamos honestos, buscarían cualquier excusa para intentar incidir en la política mexicana, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿no? Hablar del tema, por ejemplo, de la adicción a las drogas en México, me parece relevantísimo. Por eso la importancia de generar estas oportunidades. A ver, yo no me olvido de cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto a los jóvenes les decían ninis, cuando no había realmente una reflexión del gobierno de por qué había tantos jóvenes que no estaban estudiando y no estaban trabajando. Y claro que no decían, ah, bueno, quizás sea porque no tenemos suficiente oferta universitaria, o quizás sea porque estamos precarizando brutalmente los salarios. Una de las cosas más importantes que me parece que está haciendo este gobierno para el tema de las drogas en particular es atender las causas. ¿Cómo? A partir de programas como Jóvenes Construyendo Futuro, que lo que hacen es que forman en pues aprender, por ejemplo, oficios, ¿no? A las y los jóvenes, por un lado. Otra, abrir las nuevas universidades, ¿no? Que se están generando, los institutos Rosario Castellanos, las universidades de bienestar a nivel nacional, ¿no? Pero también, por ejemplo, el salario mínimo, ¿no? El aumento que ha habido de salario mínimo en este país ha sido histórico, porque durante mucho tiempo nos dijeron que no lo iban a poder subir. Entonces, claro, ¿cuál era la respuesta que tenían los jóvenes? Acercarse al crimen organizado. Entonces, claro que es una respuesta integral que está dando el gobierno de México a partir de la atención a las causas.
10 segundos.
Por un lado, y nada más por otro lado decir, coincido con Sofía Margarita, ¿no? Creo que otro de los temas que sería importante poner en la mesa es cómo hay 1 millón de familias en Estados Unidos que se mueven en coches que han sido hechos en México. Esas empresas no se van a ir de México. Simplemente lo que Donald Trump va a hacer si genera aranceles es darle un golazo.
Débora Martínez, del PAN.
A ver, respecto al tema de la narrativa de Donald Trump, pues creo que ya la agarró la presidenta. No puede ser posible que con el tema del Golfo de México y entraran entre ese tema de dimes y diretes, pues desde ahí yo creo que le ganaron a la narrativa de Donald Trump. El tema de que si en Canadá o se están metiendo también el tema de los aranceles. Aquí entonces tú estás diciendo que nosotros somos responsables para que Canadá o les estén aumentando los aranceles. Se me hace ilógico hoy pensar.
Que no podemos decir que sea por crimen organizado.
A ver, Débora.
Entonces, y también el tema de las drogas, de los jóvenes, el tema del programa de Jóvenes Construyendo el futuro, es un programa lleno de corrupción. No podemos empezar a hablar con eso cuando tantos jóvenes se han inscrito a estos programas.
Ya presentaron denuncias.
Ni siquiera han ido de verdad a una institución educativa, ni siquiera han estado preparando estos contratos
es que
o
no
lo que
dices
la forma.
Educativas. Hay que conocer
el programa.
Hay empresarios. Que por nada del mundo han tenido acceso a ese programa, sin embargo, esos programas han sido estado cobrados. Y no me digan que no, porque está comprobado. Y también el tema de los funcionarios públicos, de todos esos programas que tú estás mencionando ahorita, tú me estás diciendo que con esos programas nosotros estamos combatiendo el crimen organizado para lo que ya existe.
Desde las causas.
Vamos a Sinaloa. ¿Qué está pasando en
Sinaloa? Nada más que acabe, Débora. ¿Le quedan cuánto? 40 segundos.
El crimen organizado en Sinaloa, ¿qué están haciendo ahí? O sea, ¿qué está pasando con el crimen organizado? Vamos a empezar el tema de las drogas. Ok, estamos iniciando programas para que esos programas puedan sacar adelante a los chavos que no queremos que ingresen a las drogas. Pero lo que ya existe, el crimen organizado, ¿qué está haciendo el gobierno federal con el crimen organizado?
10 segundos.
Nada más pido que nos acordemos que buena parte de lo que está pasando hoy en Sinaloa es un tema de que detuvieron en territorio mexicano al Mayo Zambada y por el que seguimos exigiendo responsabilidades a Estados Unidos. Que nos diga qué fue lo que pasó. Ustedes están.
Sofía Margarita. Vamos con Sofía Margarita. Imagínate. Y luego Sofía Carvajal.
O sea, yo sí quisiera resaltar que es que de nuevo, a ver, lo que se nos puede venir encima si lo que sucede con Donald Trump sí es una serie de aranceles, aquí no hay un tema de partidos, perdónenme. Aquí no es si Morena, si el PRIAN, si... O sea, yo escucho esto de que Claudia cayó en la lógica de Trump y lo único que puedo pensar con de repente también estos discursos de la doctrina del shock es que la alianza, discúlpenme, el PRIAN cayó en la de AMLO. O sea, y hoy por hoy hablamos en los términos del expresidente. Hoy por hoy todos los mexicanos. Entonces, habiendo dicho eso, no se trata de... Para mí, de verdad, no se trata de eso. O sea, a mí me interesaría saber de veras, o sea, y perdón, pongo a Camila en la silla, en el banquillo de los acusados. Regreso a lo mismo. Si el día de mañana, o sea, hoy en la noche nos vamos a ir a dormir, ese señor se va a sentar en su oficina con quién sabe quién es, ojalá, los más cuerdos y las más cuerdas, ojalá, pero lo dudo. ¿no? Y mañana se va a levantar y algo tiene que hacer, porque ojo, chance solamente le pone 25% aranceles a la lana de borrego, ¿no? No lo sé. Algo va a tener que hacer, ya no se puede morder la lengua después de todo el show que hizo. Y después de todo lo que hemos visto que ha firmado en estos últimos días, a mí Sofía Margarita, y desde Movimiento Ciudadano, y pensando incluso en lo que ha tenido que construir, al igual que muchos de los estados en los que cada uno de nosotros ha tenido injerencia de gobierno, pero Jalisco y Nuevo León en relación a la deportación probable pronto, o sea, de los, digamos,
pasos
que vamos a recibir, es nos tenemos que poner a chambear. O sea, ¿qué vamos a sacar de esta mesa en conclusión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo rápido el día de mañana para poder decir, ok, los gobiernos de Movimiento Ciudadano lo han dicho hasta el día de hoy, en todo lo que tenga que ver con política migratoria y el combate al ataque de los bullies de Estados Unidos, para nosotros vamos con las decisiones que mejor favorezcan a los y las mexicanas.
Sofía Carvajal y Sunza, llevas un rato levantando la mano, pero sí, es que para no perder la cantidad de participaciones de cada uno.
Sí, muchas gracias. Bueno, lo que yo quería decir es muy importante que no caigamos en discursos vacíos y polarizantes, que es lo que yo siento que sucede en las mañaneras con Claudia Sheinbaum. No sé si no se la cree o si sí se la cree, pero el discurso es para la gente, sin que sea necesariamente la verdad. No me gusta la forma en que aborda los problemas, pareciera que ya estuvieran solucionados, cuando podemos caer de nuevo en una retórica vacía, que es la que vimos los 6 años anteriores, que fue un gobierno donde no dio soluciones en muchos temas. Tú me hablas de las escuelas y de la educación y de estos programas para darles educación a los más desfavorecidos, y yo quiero decirte que hay documentales importantes donde se habla de que los lugares no están vacíos, son bodegas vacías donde no hay instalaciones educativas. Hay, o sea, no dudo que haya otros, pero hay muchos que son una bodega vacía y que en realidad no hay una institución ahí, y en otros temas lo mismo. O sea, hay mucha espuma y poca consistencia, y creo que el país ya no va a aguantar eso. Si nosotros no somos mucho más contundentes en cuanto a la creación de empleos. Peña Nieto creó 1 millón de empleos por año. Lo hizo. Ahorita están diciendo que los van a crear. ¿Cómo? ¿Con qué? No hay presupuesto. Recortaron todo el presupuesto en todos los rubros.
Hoy México, ¿cómo es posible? Es uno de los países que tiene la tasa de desempleo más baja, ¿no? O sea, rompimos récord en diciembre de 2024 de tasa de desempleo más baja, y rompimos récord con empleos formales, porque ya no se trata solamente de dar empleo, se trata de dar seguridad social, de dar prestaciones, y eso lo está logrando el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, sí se puede, sí se ha estado trabajando, ¿no? Eso por un lado. Y bueno, también muy importante la ley que viene a conectar estos dos temas que vamos a platicar hoy. La ley que se está haciendo de digitalización, sí, y simplificación de trámites. ¿Por qué? Porque si logramos, como se está proponiendo esto y se hizo en la Ciudad de México, reducir en 50% los trámites y tener 80% de ellos digitales, te permite desarrollar mucho más rápido las empresas y generar trabajo.
Nada más le diría una cosa, luego porque esta nos vamos a quedar cortos de tiempo, pero bueno, ojalá sí, por favor, todos los y las mexicanas rogamos de rodillas que tengamos que hacer muchos menos trámites de los que tenemos que hacer, porque sí, es un infierno. Pero
este tema se quedó en el tintero,
pero
lo tocamos la
próxima. No dejemos de conectar, que es un tema de mejora regulatoria, y es del T-MEC.
Yo nada más le pregunto a Camila Martínez si ya podemos estar tranquilos con la relación México-Estados Unidos, porque Miguel Torruco Chico es amigo de Sylvester Stallone y estrechó la mano de Donald Trump, por si no nos quedó claro, en la oficina Oval. ¿Cómo ves?
Suficiente.
¿Es el apóstol de la diplomacia?
Hay un trabajo que se está haciendo desde la Cancillería.
¡Claro! Desde la Secretaría de Economía, desde la Presidencia de la República.
Con Juan Ramón de la Fuente.
¡Claro!
Y hay canales muy institucionales.
¿Qué hace este señor? Ponle que fuera cierto lo que dijo. Te callas. No le metes el pie a las presidenta, la secretaria de Economía, la secretaria de Relaciones Exteriores, pero bueno, es amigo de Rocky y nos quedó clarísimo que estuvo en la oficina Oval. Y yo no sé si estaba relatando cómo es amigo del cadenero de un bar y hizo para que le entrara su cuate que no tenía identificación. Pero bueno, eso lo discutimos otro día. Gracias por acompañarnos. Lo espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.